Mediodía.
COPE más Vigo.
Estar informado.
Queda mucho mediodía que contar, lo que pasa que ahora lo hacemos a partir de la 1:06, las 13:06, en la sintonía del 104.7 de FM, en la sintonía de mediodía en COPE Vigo. Muy buenas tardes, soy María Jesús Argibay. En la dirección técnica del programa está mi compañero Joaquín Cabaleiro y es lunes 27 de febrero. Estrenamos esta semana en la que despedimos un mes y recibiremos al siguiente, al tercer mes del año. Y lo hacemos, como todos los días, con un montón de historias sobre la mesa que contar, que pasan desde la actualidad más cercana, lo que está ocurriendo en este propio día, a otras historias o a otras previsiones o incluso consejos, como por ejemplo los que tenemos todos los lunes sobre los hábitos alimentarios de la mano de una dietista nutricionista profesional. Todo eso será a partir de ahora, pero comenzamos como siempre actualizando información.
A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza de Instituto Glaucom.
María Emil, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Que has ocupado gran parte de tu mañana en la rueda de prensa que se ha ofrecido la Confederación de Empresarios de Pontevedra. Se ha hecho un balance del 2016.
Y se han presentado también pues algunas de las acciones que la Confederación de Empresarios de Pontevedra va a llevar a cabo durante el año 2017. En todo caso, contar que la semana que viene se van a presentar esos presupuestos para el 2016 y 2017 va a ser en Lalín, donde se presenten.
En Lalín los presentarán. Enseguida vamos a tener al presidente de la Confederación de Empresarios aquí en directo con nosotros para que nos hable un poquito más de los proyectos de este año. También hoy se ha presentado pues el balance de facturación del Centro Tecnológico de Telecomunicaciones de Galicia, 4,4 millones de euros, un centro que está instalado aquí en nuestra área de influencia, un centro que trabaja y que se creó desde Vigo y que trabaja para el resto del mundo y con su director general también hablaremos de estos datos. Pero María, hay más cosas, por ejemplo,
que la Guardia Civil ha detenido al autor de un hurto de joyas en un domicilio en Bayona. Es un joven vecino de Vigo y es el presunto autor de este hurto de un lote de joyas por valor de 6.000 euros. Concretamente fue en el domicilio de su amigo.
Y es que parece ser que era la víctima la que denunciaba a la mujer y era amigo de uno de los hijos menores de esta mujer que normalmente acudía a su casa a dormir y aprovechó la ocasión para hacerse con las joyas. ¿Qué más, María?
Pues contar también que la Xunta de Galicia ha explicado esta mañana a las entidades sociales del área de Vigo las 12 medidas que el gobierno autonómico quiere poner en marcha para evitar los desahucios. El gobierno gallego destaca que ha atendido a más de 1.150 afectados por desahucios con estas iniciativas, que en la zona de Vigo pues se ha evitado que 39 familias se encuentren ahora en viviendas propias o cedidas por el Sareb y entidades financieras. Ha sido concretamente el director del IGUS, del Instituto Galego de Vivienda de Solo, Heriberto García, el que ha dado estos resultados.
Por cierto, que este mismo fin de semana sabíamos que ya eran adjudicadas dos viviendas en Marín y en Mondariz a personas precisamente que eran de Vigo y que estaban en esta situación. Un asunto con el que hablaremos también con el delegado de la Xunta en nuestra ciudad a lo largo de este programa. También, como no, recordar en este caso que visita a esta hora el consejero de Economía y Empleo, Francisco Conde, visita las instalaciones de la empresa Caleido en el puerto de Vigo. María, y evidentemente mucho carnaval que hay todavía, pero que me parece que va a estar pasado por agua.
Sí, va a estar pasado por agua porque, bueno, aunque sí que es verdad que una de las citas que hay previstas para esta jornada, concretamente para esta tarde, va a ser en la lonja del Concello de Vigo, por lo tanto en principio, pues esa gente no se va a mojar.
Los peques que tienen cita con el concurso de disfraces que realizan en el Ayuntamiento de Vigo dentro de su programación. María Emil, a las 2:05 más, ¿te parecen?
Pues hasta entonces.
Gracias.
Adiós.
La prevención y un diagnóstico a tiempo es lo más eficaz para evitar el glaucoma y sus consecuencias. Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidaremos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 20 años. Bajo la dirección del doctor Javier González. Estamos en calle Barcelona 73 Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Centro de Día de Alba patrocina el tiempo y la temperatura.
Tiempo para el tiempo, momento para saludar a nuestros amigos, nuestros compañeros y profesionales de Meteo Galicia. Juan Taboada, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Ha pasado el fin de semana, pero bueno, este lunes de carnaval en Vigo nos viene pasado por agua y me da a mí que la semana pinta igual. Vamos por partes, este lunes, ¿seguirá los cielos cubiertos y con lluvia?
Bueno, va a mejorar un poquito por la tarde. Ahora tenemos el paso de un sistema frontal poco activo. Efectivamente, pues ha dejado un panorama de tiempo un poquito desapacible, cielos grises, lluvias intermitentes. Como digo, pueden continuar por la tarde, pero de manera más ocasional. Incluso por la tarde esperamos que se abra algún claro. Así que no va a ser un tiempo perfecto, pero sí nos va a dar alguna alternativa en la segunda mitad de la jornada.
Bueno, podremos a lo mejor salir a dar un paseo sin los paraguas en la mano. Mañana martes, la martes de carnaval, ¿cómo va a ser la jornada?
Bueno, pues parecida a hoy realmente, porque otro sistema frontal va a pasar también en la primera mitad de la jornada, así es un poquito más tarde que la jornada de hoy, así que el peor momento debería de ser más o menos a esta hora que estamos hablando, entre media mañana y la primera hora de la tarde. Ahí la lluvia va a ser persistente, por momentos de bastante intensidad, todo esto acompañado mañana también con vientos de componente sur moderados. Así que una mañana de martes de carnaval muy desapacible, pero si todo va según lo previsto hoy, a partir de las 3 o 4 de la tarde debería de empezar a mejorar y otra vez tendríamos alternativas de tiempo seco para, sobre todo a partir de media tarde. Se nos abriría ahí una ventana para disfrutar, bueno, no con un tiempo perfecto, pero sí por lo menos sin lluvia.
Por lo menos para que los peques puedan salir, porque si no en casa se nos van a subir por las paredes. Juan Taboada, muchísimas gracias, un saludo.
Venga, gracias a vosotros, hasta luego.
Porque nuestra herencia es lo más importante, nuestros mayores se merecen lo mejor. Centro de Día Dalba, nuestra prioridad es el trato personal, humano y personalizado. Dalba, también se divertirán con nuestra animación sociocultural y disfrutarán de dietas personalizadas y cocina casera propia. Centro de Día Dalba, ellos para nosotros querrían lo mejor. Entrada de Baladares 465, teléfono 986-469-994.
Demoliciones y Desamiantos Galicia patrocina el estado del tráfico y las carreteras en COPE Vigo.
Completamos la información de servicios, lo hacemos con los datos que nos ofrecen a esta hora desde la sala de control de nuestro ayuntamiento. Ya sabéis que cuando llueve, bueno, pues los coches suelen estar más presentes en las calles. Nos dicen desde la sala de control que a estas horas hay circulación lenta, perdón, en la Gran Vía, en el tramo entre Plaza de España y Plaza de América, se circula lento y también se circula con algo más de lentitud. No hay atasco, pero sí que es lenta la circulación en Castrelos, entre Arquitecto Palacios y Portanet. Relacionado con el tráfico, malas noticias nos deja el fin de semana. Por ejemplo, el fallecimiento de un joven de 34 años en Redondela tras chocar la moto que conducía contra un árbol en una zona de monte, en la parroquia de Reboreda. Y una persona se encuentra herida grave por un atropello que se produjo este fin de semana en la calle Lepanto, en Vigo. Es una mujer de 90 años que cruzaba por un paso de peatones cuando fue arrollada por un vehículo.
¿Buscas especialistas en demoliciones? Demoliciones y Desamiantos Galicia. Se realizan demoliciones en todo tipo de edificaciones y desmontaje y gestión de amianto. También en Demoliciones Galicia, venta de piedra y vigas de madera procedentes de derribo. Y porque lo primero son nuestros clientes, ofrecemos facilidades de pago. Demoliciones y Desamiantos Galicia. Pide presupuesto sin compromiso en el 660-620-905.
Las 13 y 14 minutos, la 1 y 14 minutos de la tarde, seguimos en la sintonía de Mediodía COPE Vigo y saludamos a esta hora en el 104.7 de FM a Jorge Cebreiros, que es el presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra. Jorge, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Jorge, lo comentaba con mi compañera hace un ratito, pues ofrecíais a primera hora de la mañana un encuentro con los medios de comunicación para hablar un poco de del balance del 2016 y las previsiones de este 2017. ¿Cómo se presenta este año en el que ya estamos terminando, como quien no quiere la cosa, el segundo mes para la Confederación de Empresarios?
Bueno, yo creo que para la Confederación de Empresarios se presenta muy bien, porque el año 16 fue un año intenso, desde el punto de vista interno, preparando a la Confederación para lo que va a ser el 17. Hemos sido, bueno, desde el punto de vista institucional, muy activos. Hemos estado comunicando continuamente los problemas que nuestros empresarios y nuestros sectores tienen. Y en el año 17 será el año de recoger todo ese trabajo, ¿no? En forma de proyectos, en forma de servicios y en forma de salir de esta cuenta de explotación negativa que hemos tenido en 16.
En este caso hablabais, creo que en esa rueda de prensa hablabais de los presupuestos, que siempre van con cierto retraso, que vuestra intención en este caso de la nueva directiva es que se actualicen y digamos que aprobarlos en fecha, como debería ser. Creo que tenéis previsto aprobar las cuentas del 2016-17 y a ver si a finales de año se aprueba las del 2018.
La idea es más que una intención, es un compromiso firme que contraímos en la Asamblea, que es que el presupuesto del año 17 se va a aprobar se va a presentar para aprobación la semana que viene. Bueno, tenemos convocado comité directivo y permanente en la LIN y se presenta por primera vez en la historia en el primer trimestre del año y no más allá. Y el compromiso es presentar el presupuesto del 2018 en el último trimestre de este año.
O sea que hay trabajo intenso este año.
Hay trabajo intenso y hay criterios empresariales que estamos aplicando, ¿no? Uh-huh. Desde el punto de vista de los puestos de trabajo, la adecuación de los puestos de trabajo a la realidad actual, la compaginación entre ingresos y gastos, pues igual que haríamos en una empresa, y desde ese punto de vista la aprobación de presupuestos, tratar de hacerlo por adelantado un año, y la aprobación de cuentas en el primer trimestre del siguiente año.
Ya sé que lo vais a presentar la semana que viene, yo no sé si mis compañeros lo intentaron en la rueda de prensa, ¿se puede avanzar algo de ese presupuesto?
No se puede avanzar mucho porque son buenas noticias. Bueno. Y esas buenas noticias queremos que primero las tengan los miembros del comité directivo y permanente, ¿no? Pues pero va a haber muy buenas noticias desde el punto de vista de la apuesta que la Confederación ha hecho con proyectos, de entrada ya con proyectos transfronterizos. Vamos a tener magníficas noticias en la semana que viene.
Bueno, pues esperaremos entonces a conocerlos. Jorge, hablabas de esa labor institucional que habéis hecho desde la Confederación de Empresarios. Entiendo que son las demandas que muchas veces se ponen en la mesa y que hacéis notar vuestra, bueno, pues importancia, lo que vosotros consideráis que es importante para el desarrollo empresarial. Hablamos, por ejemplo, de las comunicaciones. ¿Es una de las demandas que queréis conseguir resultados?
Pero sin duda, es decir, es algo en lo que la Confederación lleva muchos años batallando, pero no es porque la Confederación se le haya ocurrido la idea feliz de pelear por las infraestructuras de cualquier tipo, ¿eh? De aeropuertos, de puertos o de infraestructura ferroviaria. Es que lo necesitamos como elemento de competitividad para nuestro tejido empresarial. Y más allá, si las empresas no son competitivas, no hay empresas. Y si no hay empresas, no puede haber puestos de trabajo de calidad. Entonces, no podemos consentir que año tras año, y creo que ya llevamos 20 en algunos casos, pues se vayan postergando inversiones, como es el AVE, se vayan trasladando inversiones a la meseta o incluso a corredores mediterráneos cuando no tenemos infraestructuras ferroviarias para nuestro noroeste español, cuando Portugal, que es competitivo con nosotros o competidor nuestro en algunas cosas, sí está haciendo sus deberes con inversiones millonarias, ¿no?
Pero lo decías tú, Jorge, son muchos años demandándolo y seguimos estando, parece que a la cola. ¿Qué ocurre? ¿No tenemos fuerza suficiente? ¿No es importante nuestra empresa como para lograrlo?
Sí, sí es importante. Lo que pasa es que creo que a veces nos perdemos por el camino de las batallas personales. Yo sigo defendiendo que esto no es un tema de protagonismos, de quién levante la bandera, pero toda Galicia, no solo Pontevedra, toda Galicia, todas las administraciones y todos los empresarios y sindicatos tendríamos que estar a una en la demanda de infraestructuras. Como decía yo hoy en la reunión con los medios, tengo sana envidia de lo que han hecho en Valencia con el corredor mediterráneo, donde allí había secretarios de Estado, había presidentes de comunidades autónomas, se juntaron dos comunidades autónomas, como es la valenciana y la catalana, y ahora quieren sumar a la andaluza.
Pues deberíamos tomar ejemplo, entonces, como bien dice Jorge, esa sana envidia que no es mala, y a ver si lo logramos después de tantos años. Jorge Cebreiros, presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en directo. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
COPE Vigo.
Estar informado.
Las 13:20, la 1:20 de la tarde. Muy buenas, soy María Jesús Argibay. Mi compañero Joaquín Cabaleiro está al frente de la dirección técnica de este programa de mediodía COPE Vigo, para que podamos llegar a todos vosotros a través de los distintos dispositivos que tengáis a vuestro alcance. Nuestra sintonía es el 87.8 y el 104.7 de FM, COPE y COPE más Vigo. Y aquí os invitamos a que continuéis con nosotros en los próximos minutos y hasta las 2 de la tarde. En los próximos minutos vamos a hablar de los desahucios, que por lo que vemos y contamos sí que los hay en Vigo, y vamos a hablar de cómo se está abordando la política de ayudar a estas personas desde la Xunta de Galicia. En unos segundos saludamos a Ignacio López Chávez, el delegado de la Xunta en Galicia en Vigo.
Con Alcampo ahorra y vive mejor. Las mejores ofertas del día en productos frescos. Hoy tienes cuarto trasero de pollo el kilo a 1,99€ y salmón fresco por pieza el kilo a 9,99€. Y además disfruta de tu compra online al mismo precio que en tu hiper. Descúbrelo visitando nuestra web alcampo.es. Con Alcampo ahorra y vive mejor.
Desde Orega ofrecemos un servicio integral de asesoramiento, desarrollo y supervisión de proyectos de edificación, con un nivel de rigor más allá de las exigencias de cualquier sello de calidad. Desarrollos particulares, obra pública, rehabilitación de patrimonio.
Orega, más de 20 años de experiencia en el sector. Servimos nuestras obras con detalle, trato y especialización.
Orega, estamos en Gran Vía 24, primero, teléfono 986-95-2783.
Construcciones @orega.es.
Avanzamos en nuestro tiempo de radio y lo hacemos saludando, como todos los lunes, en este caso al delegado de la Xunta de Galicia aquí en Vigo, Ignacio López Chávez. Ignacio, muy buenos días.
¿Qué hay? Muy buenos días.
Una mañana con una agenda apretada. Entre otras cosas, se han reunido ustedes, o se va a reunir, creo que, con representantes de la plataforma antidesahucios. ¿Cuál es el objetivo de este encuentro?
Bueno, han pedido esta plataforma una reunión a la Xunta de Galicia. A la Xunta de Galicia les contestó inmediatamente. Hoy tenemos esa reunión que habíamos concertado y es un poco explicarles, ha sido la reunión con el director del Instituto Galego de Vivienda del Suelo y aquí en la delegación, y explicarles las medidas que tiene la Xunta de Galicia en caso de desahucio o pérdida de vivienda. Le estamos explicando continuamente, y le estamos informando de la adjudicación de viviendas como consecuencia tanto de los convenios que la Xunta de Galicia tiene con las entidades financieras de viviendas que están vacías y también de otros instrumentos que están funcionando en otros ayuntamientos y que en Vigo no funciona porque no se incorpora a esos programas el Ayuntamiento de Vigo, que es el programa de viviendas vacías, un programa de viviendas vacías que puso en marcha la Xunta de Galicia con un acuerdo con la Federación Gallega de Municipios y Provincias, y en la cual por la Xunta de Galicia, para facilitar que se alquilen viviendas a personas que, a lo mejor algunos propietarios, pues temiendo que no puedan pagar el alquiler, en caso de que no pagarlo, pues no recuperen esa cantidad, lo que hace la Xunta de Galicia es garantizar a través de seguros, pues el pago de esas rentas, incluso de los impagos, e incluso cubrir un seguro de responsabilidad civil, de tal manera que los propietarios de viviendas particulares puedan ofrecer con garantías las viviendas a estas personas que en estos momentos tienen mucha dificultad para alquilarles un piso.
Este mismo fin de semana leíamos que Nigrán ha firmado también la adhesión a ese programa de viviendas vacías, una moción que se aprobaba por unanimidad en su pleno, y este mismo fin de semana se hacía efectivo. En este caso, evidentemente, una familia de Vigo tenía que irse a Marín, que era donde había casa, también creo que vecinos que han terminado en Mondariz dentro de ese programa, porque, como insiste el delegado, aquí en Vigo no hay pisos a disposición, no hay pisos en esa bolsa.
Pisos de la Xunta, pisos de las entidades financieras, pues alguno va apareciendo, pero son muy pocos. Lo que hay son pisos disponibles. Por ejemplo, el Ayuntamiento tiene pisos disponibles vacíos en nuestra ciudad. No los pone a disposición de esas personas que tienen que irse a vivir fuera, tienen que irse a vivir a Marín, tienen que irse a vivir a otras localidades, porque el Ayuntamiento de Vigo no pone sus propios pisos a disposición de las personas en esta situación de emergencia. Y en segundo lugar, aparte de no poner los pisos municipales, es decir, los pisos que son de todos los vigueses, no los pone a disposición, aparte de eso tampoco quiere firmar esta incorporación a este convenio. Como ha dicho usted, Nigrán se va a incorporar porque lo aprobó por unanimidad el Pleno del Ayuntamiento, no quiere firmar este convenio que facilitaría a estas personas el acceso a viviendas privadas, porque el particular dueño de esta vivienda tendría garantizado el cobro de la renta en caso de impago y un seguro de responsabilidad civil. Al Ayuntamiento no le cuesta nada económicamente, toda la financiación lo pone la Xunta de Galicia. Insistimos, esto funciona en otras localidades y evita que personas en situación de emergencia tengan que abandonar su ciudad con su familia, con sus niños, porque no tengan viviendas disponibles, cuando sabemos que en Vigo hay viviendas vacías, no solo municipales, sino de particulares, y que con este programa que la Xunta quiere firmar, pero que el Ayuntamiento no quiere, pues sería una solución a estas familias.
Sin embargo, el alcalde Abel Caballón insiste en que en Vigo no hay problemas de desahucio.
Bueno, pues la gente que se va a vivir a otras localidades porque está en una situación de desahucio, pues que se lo explique el señor Caballero. Yo creo que no se puede negar la realidad. Sí que existe esa situación y existen instrumentos y las administraciones públicas tenemos que dar solución a esos problemas. Y una solución es este convenio de viviendas vacías, que insisto, no le cuesta nada al ayuntamiento, toda la financiación la pone la Xunta de Galicia, solucionaría y evitaría que familias tengan que dejar esta ciudad en situación de emergencia porque no hay pisos en este momento disponibles, y de esta manera yo creo que daríamos respuesta y la explicación es muy clara. Gente de Vigo, vigueses, tienen que irse fuera de Vigo porque el Ayuntamiento de Vigo no pone a disposición no solo sus pisos que tiene disponibles, sino también no firma un convenio con la Xunta para que estos vigueses continúen viviendo en nuestra ciudad.
Delegado, también en la agenda de hoy una visita del consejero de Economía Economía, Francisco Conde, a nuestra ciudad. Le va a acompañar usted, creo.
Sí, tenemos una visita del consejero, una empresa aquí en nuestra ciudad. Yo creo que el objetivo es poner de manifiesto la implicación que tenemos la Xunta de Galicia en todo lo que es la promoción económica en nuestra ciudad. Hemos visto la implicación que hemos tenido con sectores como el sector de la automoción, en el sector de naval, pero también en muchos otros sectores de las nuevas tecnologías, que el objetivo es el crecimiento de empleo y que Vigo siga siendo ejerciendo ese liderazgo a nivel regional y de todo el norte de España en el tema económico. Sabemos que la situación económica está mejorando, queremos que mejore más, queremos apoyar a las empresas, bajada del paro es continua desde los últimos años, y lo que queremos es, como ha sido el compromiso a la Xunta de Galicia, que la tasa de desempleo baje los dos dígitos al concluir esta legislatura.
Ignacio López Chávez, delegado de la Xunta de Galicia aquí en nuestra ciudad, en Vigo. Un saludo.
Un saludo, muy buenos días.
Disfruta do Entroido no Concello de Vigo este martes 28, concurso de disfraces na categoría xeral na Casa do Concello a partir das 5:30 da tarde. Ás 10:30 da noite, acompañamento da Queima do Meco da Praza da Constitución ata a Porta do Sol. Queima do Meco ás 11:00 da noite e amenizado pola verbena Orquesta Olympus. Vigo, vivimos nunha cidade fermosa.
Este es un mensaje para los autónomos de este país. En Nissan, no solo vamos a echarte una mano, vamos a echarte 5 años de garantía. Llévate la gama de vehículos comerciales Nissan con 5 años de garantía al mejor precio. Gama de vehículos comerciales Nissan. Reforzamos tu esfuerzo. Nissan. Innovation that excites.
Rofer Vigo. Carretera de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra.
Do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader.
Las palabras del delegado de la Xunta en Vigo hablando sobre los desahucios que entienden que hay en nuestra ciudad y la falta de colaboración en este caso por parte del ayuntamiento. Nosotros estamos en las 3:29, en la 1:29 de la tarde. Vamos a seguir porque todavía nos queda media hora de este mediodía en COPE Vigo. Ya sabéis, a partir de 1:30 en el 104.7 de FM, la sintonía de COPE más Vigo, tenemos muchísimas más cosas que contaros.
She gives me love and affection. Baby, did I mention you're the only girl for me? No, I don't.
Mediodía.
COPE más Vigo.
Estar informado.
Seguimos adelante, avanzamos, es la 1:30, soy María Jesús Argibay y estamos en el tiempo de radio en Mediodía COPE Vigo en el 104.7 de FM. Sabéis que Joaquín Caballero está a la dirección técnica del programa y vamos a arrancar hablando del ámbito laboral, porque los problemas laborales afectan a personas, afectan a familias y al fin y al cabo son cuestiones, son historias que también queremos contar en nuestro programa. En este caso vamos a hablar de los trabajadores del albergue municipal de Vigo que han decidido presentar una demanda colectiva contra la nueva adjudicataria, que en este caso es la ONG Cruz Roja. Estamos en contacto con su delegada de personal, que es Inma Blanco, Inma Grande. Muy buenos días.
Sí, grande, buenos días.
Inma, como decíamos, hace apenas unos meses, en diciembre, digamos que la gestión pasa a manos de la ONG. Lleváis ya 4 años trabajando. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que está pasando?
Pues simplemente que en el momento de la subrogación, de pasar de la empresa anterior a Cruz Roja, teníamos unas condiciones laborales, teníamos un convenio y no nos subroga con las condiciones que teníamos, con el convenio que teníamos aplicado en ese momento.
Sin embargo, en el momento de la adjudicación sí se habla de que va a ser subrogado y que se van a mantener las mismas condiciones. Incluso creo que llegaron a haber reuniones. ¿No prosperaron?
Bueno, yo de eso no sé. O sea, nosotros sí que en el momento ellas llega, llega Cruz Roja, nos informan de que iban a aplicar el convenio de dependencia. Sí les informa que el convenio que teníamos aplicado en ese momento era el de intervención y nada, le dicen que no, que el convenio que van a aplicar es el de dependencia.
¿Qué cambio supone para la plantilla laboral este cambio de convenio, en este caso, a la hora de subrogar y que se aplique el nuevo convenio y no el que teníais hasta ahora?
Pues, las diferencias es que el convenio de aplicación en el sector es el convenio de intervención social, es el primer convenio que hay, y las categorías. Simplemente en el convenio de dependencia hay muchas categorías que no se reconocen, como por ejemplo educadores sociales o técnicos en integración social.
¿Y os supone también una variación en las condiciones de trabajo?
En las condiciones de trabajo, en lo que es el salario, o sea, hay cambios sustanciales, modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo.
Inma, decidís dar este paso de presentar una demanda colectiva. Imagino que antes intentaríais agotar todas las vías que teníais de, al menos, de diálogo, de negociación.
Sí. Se habló desde el primer momento de que estas eran las condiciones. También hubo una denuncia en inspección de trabajo, pero bueno, nada, al final tuvimos que llegar a la vía judicial y ahí estamos, a ver.
Estamos hablando de una plantilla de ¿cuántas personas?
Pues, a ver, es un poco variable porque en ese momento pues hay bajas por maternidad, entonces pues varía entre 23, 27, 28 personas.
¿Cómo es el funcionamiento a día de hoy? ¿Está afectando esto al funcionamiento del albergue municipal?
Hombre, estamos desde la plantilla estamos intentando que esto no afecte porque realmente estamos trabajando con personas muy vulnerables. Y bueno, pues estamos intentando que no afecte, pero claro, la presión con los trabajadores, esta situación, pues es dura. Pero bueno, sí que hay que ver que desde los trabajadores, pues tenemos un compromiso con el centro y con todas las personas que acuden a él. Entonces, pues eso.
¿Qué explicaciones os dan desde la ONG?
Bueno, ellos se basan en que el pliego de condiciones pone que el convenio de aplicación, bueno, el convenio en ese momento era el de dependencia. Hay un pliego, en el pliego de condiciones a fecha de abril sí que pone que el convenio de aplicación o de subrogación es ese, pero luego se cambiaron las condiciones y claro, ellos se mantienen en lo que hay en el pliego de condiciones, pero nosotros después con la empresa anterior se cambió porque bueno, pues llegaron a comprender la empresa anterior que el convenio de aplicación en el sector era el de intervención social.
Pues sobre la mesa que está esta demanda, esta situación de los trabajadores del albergue municipal y que hoy hemos querido, bueno, pues tocar también aquí en nuestro programa donde la actualidad siempre está sobre nuestra mesa. Inma Grande, muchísimas gracias. Un saludo.
Vale, buenos días.
Mediodía.
COPE más Vigo.
Estar informado.
Hablábamos hace un ratito de los datos de la Confederación de Empresarios y vamos a hablar de datos también muy importantes, sobre todo relacionados con las tecnologías. Hoy el Centro Tecnológico de Telecomunicaciones, bueno, pues ha presentado los datos de facturación, ha presentado los datos, me imagino que el balance del 2016 y lo más importante, últimas innovaciones, nuevos datos. Vamos a saludar a Luis Freire, que es el director general del Centro Tecnológico de Comunicaciones de Galicia, Gradian. Luis, muy buenos días.
Muy buenos días.
Un centro tecnológico que se ha convertido, corrígeme si me equivoco, imagino que los datos así lo demostrarán, en un referente dentro de las comunicaciones y telecomunicaciones tanto en Galicia como en España.
Sí, así es, eso creemos, eso también hemos estado presentando hoy en el encuentro a los medios. Bueno, pues hemos repasado un poquito los principales hitos de la actividad de Gradian durante los 8 primeros años de vida, bueno, pues destacando los más de 160 clientes con los que hemos trabajado durante todo este tiempo, casi 250 proyectos que hemos desarrollado en colaboración con ellos y para ellos, y bueno, los 91 profesionales que somos a día de hoy, y los 4,4 millones de euros con los que hemos cerrado el año 2016.
Hablas del motor de innovación TIC, ese TIC famoso que ya nos suena a todos. ¿Las empresas, las pequeñas, medianas y grandes empresas, ya son conscientes de su importancia y apuestan claramente por ello?
Sí, yo creo que sí. Además, bueno, pues en los últimos años cada vez ha ido siendo más patente que las TIC no son solo para el sector TIC, sino que las TIC permean a prácticamente todos los sectores productivos ahora mismo, ¿no? Y de hecho estamos hablando pues de sectores tan tradicionales como el agroalimentario, por ejemplo, en el que las TIC están empezando a jugar un papel muy importante y lo jugarán cada vez más en el futuro. Y bueno, pues todos los días estamos oyendo hablar también de la digitalización de la economía, la digitalización de la industria manufacturera, ¿no? Bueno, pues todo eso está teniendo, va a tener unas consecuencias muy importantes en el futuro y necesita pues una transformación de todos los procesos industriales, incluso de los profesionales que trabajan en ellas, que va a abrir muchas nuevas oportunidades, pero bueno, hay que adaptarse a esos tiempos, y desde un centro como Gradian pues también contribuimos a desarrollar parte de las tecnologías que formarán parte del día a día, ¿no?, de la economía, o sea, de todos los sectores económicos en el futuro. Y lo hacemos desde Galicia, con profesionales fundamentalmente gallegos y formados en Galicia, demostrando que, bueno, pues es posible competir, ¿no?, desde Galicia en la economía del conocimiento.
Hablabais de distintos hitos. ¿Cuál destacarías de todos los, bueno, pues los proyectos que habéis desarrollado? ¿Cuál destacaríais en este momento y, sobre todo, de esas innovaciones que habéis presentado hoy también?
Pues durante todos estos años hemos trabajado, como decíamos antes, con más de 160 empresas. Es cierto que, bueno, pues ha habido algunos proyectos que han destacado sobre otros. Hoy hablábamos, por ejemplo, bueno, pues de la colaboración que hemos tenido y que seguimos teniendo con una empresa, una multinacional, como es PSA, en el sector de la automoción. Otros proyectos que hemos desarrollado pues en el ámbito del reconocimiento biométrico también están teniendo mucho éxito comercial más allá de nuestras fronteras y que demuestran que, bueno, pues desde Galicia se puede competir internacionalmente en el ámbito tecnológico de tú a tú con otros. Y hoy hemos presentado pues una de las últimas innovaciones tecnológicas que hemos desarrollado en el centro, que es fruto de trabajo de varios años, que se trata del sensor de vida, el Life Sensor, que hemos presentado, bueno, pues como una solución que permitirá mejorar la monitorización de personas que se encuentran solas en situación de vulnerabilidad y que a día de hoy pues ya está también, digamos, testándose de forma, bueno, en pilotos en varias localizaciones en Reino Unido.
Bueno, sin duda son avances, sin duda son buenos datos que, como bien decía, que se van adaptando día a día a todos nuestros ámbitos de vida, no solo, como hablábamos siempre, a las grandes empresas, sino también, como decíamos, sector agroalimentario, manufacturero, y ahora mira, en el día a día de estas personas que tengan cierta dependencia. Luis Freire, director general del Centro Tecnológico de Telecomunicaciones de Galicia, muchísimas gracias por estar con nosotros, y como bien decíamos, una empresa que trabaja desde Galicia para Galicia y para el resto del mundo. Un saludo.
Muchas gracias, un saludo.
La información deportiva que más te interesa la tienes en COPE Más Vigo, en el 104.7 de tu FM. Conoce el minuto a minuto del Real Club Celta y toda la actualidad polideportiva más cercana.
De lunes a viernes, el mejor deporte a las 3:30 en COPE Más Vigo. Pasión por el deporte.
Y avanzamos, seguimos adelante, cambiamos de tema, es lunes y vamos a hablar de nuestra salud y de nuestros hábitos alimentarios. Y para ello sabéis que contamos con la ayuda de una profesional de cabecera para nosotros, como es la dietista nutricionista Ana Laura Fariña. Ana Laura, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Aquí estamos una semana más. La semana pasada sentábamos las bases de lo que eran los profesionales, los dietistas, nutricionistas, para que quedara claro esa titulación que había de por medio. Y hoy hemos estado planteando qué podemos hablar. Está muy de moda los productos light, la comida light. ¿Qué es un producto light, Ana?
Pues por la definición de la norma que regula el tipo de productos, un producto light es aquel que aporta menos un 30% de las kilocalorías del producto inicial semejante. Es decir, por ejemplo, están muy muy de moda las chips light, ¿no? Las patatillas light.
Sí.
Que son marca light, vale, perfecto. Entonces, aportan un 30% menos que el producto inicial, ¿no? Tiene que ser siempre mínimo un 30%, de ahí para hacia arriba, ¿vale?
Eso implicaría que aporta menos calorías, por ejemplo.
Claro, solo menos calorías, no aporta que sean de mejor calidad nutricional, es decir, no aporta mejores grasas, no aporta menos cantidad de sal, etcétera, etcétera. Lo único que implican, o sea, obligatoriamente por ley, tienen que tener menos de un 30% de kilocalorías.
Estamos, vamos a ir marcando las cosas. Tú lo acabas de decir, no implica, o sea, tiene menos calorías, un 30% de menos calorías, pero eso no implica que a lo mejor tenga menos hidratos o que tenga menos grasas o que tenga menos sal. Estamos hablando de productos light y, por ejemplo, ¿se pueden comparar con los productos bajos en materia grasa o no tienen nada que ver?
No tiene nada que ver. Es decir, la normativa, digamos que obliga, ¿no?, a que si pone que sea un 30% menos de kilocalorías, no se mete en qué tipo de grasas, qué porcentaje de grasas, solo se mete en saber si o no tiene menos 30% de kilocalorías.
¿Y eso en nuestro cuerpo en qué se traduce? Es decir, porque hay mucha gente que utiliza los famosos light porque quiere pues que le engorde menos. ¿Es así?
Claro, calóricamente sí que aportan menos calorías, pero nutricionalmente muchos de ellos, o la mayor parte de ellos, no tienen un beneficio nutricional nutritivo. ¿Por qué? Porque a lo mejor sí que es cierto que aportan menos calorías, pero luego aportan peor calidad de grasas. Es decir, muchísimas más grasas trans, o más cantidad de grasas hidrogenadas, o más ácidos grasos negativos para la salud. Con lo cual, que sea light no implica un beneficio para nuestra salud.
Implica menos aporte calórico, pero no un beneficio, evidentemente, lo que nutricionalmente estamos hablando. Ana, light y bajos en materia grasa. De los dos, si tuviéramos que elegir uno, ¿tú recomendarías alguno?
No.
Ninguno, así de claro.
No, es que, ¿sabes por qué? Porque, primero, son altamente procesados estos productos. Entonces, desde el punto de vista nutritivo, cuanto menos procesado un alimento, mejor calidad tiene, ¿vale? Entonces, por eso te digo radicalmente no. Y luego, que en cuanto a los 0% de materia grasa, normalmente esos productos, al quitarle el porcentaje de grasa de forma tan drástica, pierden palatabilidad, es decir, pierden sabor. Entonces, ¿qué hacen? Le añaden otro tipo de productos, como pueden ser azúcares, para ganar el sabor. Entonces, si quito una cosa mala para añadir otra peor, no puedo recomendarlo.
Eso también es cierto. Si nos acostumbramos a ver las etiquetas, quizá algún día lo podemos hablar, Ana, si te parece. Sí que es cierto que los de materia grasa, baja materia grasa, el aporte de azúcar es prácticamente todos los hidratos de carbono que tienen.
Claro, es que al final se duplica casi. Es decir, a mí qué más me da si yo quito grasa, por ejemplo, un yogur natural, sin ningún tipo de aditivo, ¿no? Pues un yogur natural tiene un porcentaje de grasa adecuado, tiene un nivel de azúcares bastante adecuado, etcétera, etcétera. Entonces, si yo, imagínate, un yogur natural normal, lo tomo 0% materia grasa, lo único que me quitan es la grasa, pero mañana a lo mejor el doble de azúcares. ¿Qué beneficios estoy aportando a mi salud? Ninguno.
Desde tu experiencia como profesional, como dietista nutricionista a la que consultamos todos los lunes, ¿recomiendas? Ya acabas de decir que no. O sea, entonces, en productos light mejor que no. En este caso, ¿qué dices? ¿Recomiendas productos sin ningún tratamiento? Es decir, yogures normales o cualquier otro tipo de alimentación normal, quizá en menos cantidad, ¿o cómo hacemos?
Claro, es decir, el mejor, en el caso de los lácteos, por ejemplo, del yogur, ¿no? Es decir, lo mejor, un yogur natural. Entonces, ¿por qué? Porque cuanto aporta, sabemos si la grasa que aporta, el azúcar que aporta, y no tiene nada más. Es decir, ese producto sin procesar. Solo lleva el procesamiento de convertir una leche en un yogur. Pero no tiene aditivos en cuanto a colorantes, no tiene aditivos en cuanto a saborizantes, con lo cual tomamos el producto en sí.
Bueno, pero en el caso que queramos de sabores, en ese caso tendríamos que elegir entre uno normal o el light, o apostamos por el light.
Claro,
ahí lo que habría que hacer, es decir, sí que es cierto que hay productos, yogures desnatados que sí que pueden ser de calidad, pero hay que saber leer el etiquetado. Es decir, hay productos desnatados que si tú vas a fijar al etiquetado tienen 16 gramos de azúcar, por ejemplo, que es una barbaridad en relación al producto entero, que tiene a lo mejor 8 gramos de azúcar.
O sea que quizá ahí es donde suspendamos, o yo creo que suspendemos la mayoría de los usuarios y de las personas, no sabemos leer el etiquetado.
Claro, incluso hay muchos de productos 0%, que tú si te fijas realmente en el etiquetado, tú la primera vista, ¿no? Es decir, es poner el 0%, pero tú te acercas y luego pones 0,3%, por ejemplo, el 0,9%, pero claro, pones el chiquitico, entonces como que no lo ves.
Bueno, pues algunos consejos. Hoy hemos querido hablar de los productos light, y ya veis, tienen un 30% menos de aporte calórico, pero lo que no quiere decir es que tengan menos grasa u otro tipo de productos que no son buenos para nuestra salud. Ana Laura Fariñas, muchísimas gracias. Un saludo.
A vosotros, un saludo.
Mediodía.
COPE más Vigo.
Estar informado.
Enseguida abrimos nuestra agenda del día. Sin duda, a pesar de la lluvia, volveremos a hablar de los carnavales, pero queremos hablaros también de una cita, de una exposición que podremos visitar hasta el próximo 12 de marzo, que se ha inaugurado esta misma mañana en el Centro Comercial de Gran Vía y que organiza APAM, que es la Asociación de Familiares de Personas con Parálisis Cerebral. Su gerente es Conchi Somoza. Conchi, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué vamos a ver en esta exposición que se ha inaugurado esta mañana y podremos visitar hasta el día 12 de marzo?
Bueno, y lo que veremos allí son 21 imágenes, 21 fotografías en blanco y negro, que son el resultado de 7 años en los que nuestra confederación NASPAS, a nivel nacional, donde participamos 75 organizaciones que trabajamos con personas con parálisis cerebral en todo el territorio nacional, presentamos a un concurso de fotografía. Y estas son las 21 imágenes ganadoras en esos 7 años del concurso.
La serie ganadora de este año, del 2016, por ejemplo, se llama Caricias. ¿Qué nos enseñan en Caricias?
Y además este año, en esta que tú dices del 2016, la foto ganadora es de nuestra organización, con lo cual nos hace mucha más ilusión, y la foto, son dos fotografías, de hecho, en blanco y negro, que es una compañera de trabajo que está embarazada y la foto muestra cómo una persona con parálisis cerebral pues hace una caricia a esa tripa y a ese bebé.
Ese gesto que todos tenemos siempre que vemos una embarazada. Como decía, son 21 imágenes de estos 7 años de concurso. 21 imágenes, una exposición que se marca dentro de un 40 aniversario en este caso.
Pues eso es. Este año la organización, en concreto en el mes de junio, cumple 40 años de actividad, pero durante todo el año, durante todo el año 2017, hicimos una programación de actos para celebrarlo, ¿no? Es importante, muy importante para nosotros haber llegado hasta aquí y también hacer un momento de reflexión y de historia y compartir con la sociedad pues todos estos hechos y hitos que hemos ido consiguiendo a lo largo de estos años. Así que este año os iremos informando de la serie de actos y actividades que vamos a ir realizando, entre ellas esta exposición de fotografía.
Donde podemos ver el día a día y unas imágenes, unas instantáneas de acciones y cosas y gestos de estas personas con parálisis cerebral y ver cómo es su vida cotidiana. Decías una reflexión que vais a hacer este año, vais a aprovechar este 40 aniversario para hacer reflexión, para hacer historia. ¿Qué reflexión podemos hacer así para empezar?
Bueno, pues primero que las cosas cambiaron mucho, ¿no?, desde que se inició esta organización y desde que la crean las familias, porque existe una necesidad clara de atención a las personas con parálisis cerebral en aquella época, y que, aunque es verdad que en el día a día seguimos reivindicando y peleando por una plena inclusión de las personas con parálisis cerebral, sí que es verdad que si hacemos la reflexión y volvemos la vista atrás, se dieron pasos muy importantes, ¿no?, a lo largo de estos años, tanto nosotros como organización como las personas con discapacidad y la sociedad en general, ¿no? Pues hoy las personas con discapacidad pueden acceder al mundo educativo, al mundo laboral, con déficit y con necesidades todavía de mejorar cosas, pero están ahí, están incorporadas en el día a día de la sociedad, que es lo que queremos y pretendemos como objetivo último.
Bueno, pues nos quedamos con esa bonita reflexión, los avances que ha habido. Es verdad que queda mucho que hacer todavía, pero ahí se está avanzando. 40 años de la Asociación de Familiares de Personas con Parálisis Cerebral, que se celebran este 2017 y que arranca con esta muestra de fotografía que podemos visitar en el Centro Comercial Gran Vía hasta el 12 de marzo. Conchi Somoza, decías, un saludo.
Muchas gracias a vosotros. Esperemos que pasen muchas personas a verla. Un saludo.
Los martes en la tarde, Jorge Alcalde pone luz y explicación a todo lo que nos rodea.
Se está desarrollando una capa de invisibilidad capaz de ocultar objetos en ambientes difusos. ¿Esto qué es?
Generar una capa que es una pintura o es un material que puede envolver los objetos de momento.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
COPE, referentes que se hacen oír.
Y además de esa exposición, que como os decíamos, hay más cosas. Y aunque la lluvia no esté ayudando demasiado, seguimos de carnaval. Estamos en pleno entroido. Abrimos nuestra agenda de este lunes, 27 de febrero. En Vigo, vamos a hablar del entroido día para los más pequeños, donde la cita es en la lonja de nuestro ayuntamiento, donde habrá talleres y una actuación de magia desde las 5 de la tarde. El acto central será evidentemente el concurso para menores de 14 años, ya sabéis, con inscripción previa. Pero ojo, porque también en Bembrive, a partir de las 5 de esta tarde, será el turno para lucir los disfraces y competir en el concurso para los más peques. Al acabar, en la Alameda de Otorreiro, estamos en la entidad local de Bembrive, animación musical con discoteca móvil. Carnaval, nos vamos hasta Nigrán, donde esta tarde será no el momento de los pequeños, sino el de los mayores. Baile de entroido a cargo de Trío Armonía en el Auditorio Municipal de Nigrán a partir de las 6 de la tarde. Ojo, que también habrá orejas, filloas y chocolate para los asistentes. En Orrosal, a partir de las 4 de esta tarde, la tradicional carrera do galo. En esta celebración participan jóvenes que montan sus cabalgaduras disfrazados e intentan romper una olla de barro en la que antaño, y según la tradición, había metido un gallo en su interior. Y en Salcea de Caselas se están preparando para el enfrentamiento entre los dos grandes barrios rivales en estas fiestas de carnaval, Afeira y Castro Barreiro. Será mañana martes ese enfrentamiento, pero hoy de momento habrá fiestas tanto en un barrio como en otro. En Tui comenzará la fiesta a las 5:30 de la tarde. Será el turno del desfile de entroido en esta ciudad. Más de 1.500 personas y 26 carrozas repartidas entre las 17 comparsas inscritas, como decimos, en el desfile que se va a celebrar en Tui a partir de las 5:30 esta tarde. Confiemos que para entonces se cumpla la previsión y escampe un poquito. Pero hay más en vida, más allá del carnaval. Por ejemplo, el Salón de Actos del Marco acoge a las 7 de la tarde la conferencia de Fouad Alawi, que es un oftalmólogo sirio residente aquí en Vigo. Ha estado en más de una ocasión aquí en nuestra emisora. Refugiados y Esquecidos es el título de esta conferencia, organizada por la ONG Entre Culturas y la agrupación Amigos do Marco, como decíamos, a las 7 de la tarde. Y vamos a cerrar ya nuestra agenda, porque tenemos aquí a Antonio, que no viene disfrazado. Hoy no venimos disfrazados ninguno, mañana nos tenemos que poner todos un disfraz, ¿eh? Mañana es el día grande, mañana iremos contando qué disfraz tenemos cada uno aquí en nuestra emisora. Antonio Estevez, hablamos del Celta, que consigue un empate.
Sí, efectivamente, en Gijón ante el Sporting, porque el Celta tiene un genio, es de Moaña y se llama Iago Aspas.
Información del deporte, de la mano de Instalauto. Cuéntanos, Antonio.
Bueno, pues dos frentes de actualidad en torno al Real Club Celta. Deportivamente, sin jugar un buen partido, ayer el Real Club Celta se trajo de Gijón un valioso punto. No jugaron prácticamente ninguno de los titulares. Tuvo que salir al rescate del equipo Iago Aspas y a la salida de un libre directo coló el balón no por encima de la barrera, sino por debajo, dejando absolutamente anonadados a un Sporting que mereció la victoria más que el cuadro vigués.
Y el otro frente, y que es que ha hablado el presidente. Habla pues mucho, sí, últimamente, ¿no?
Pero con los periodistas no. Con los periodistas muy poco. Y entre otras cosas, aparte de volver a establecer un pulso con el concello, carta el 23 de febrero. Mira que hay días en el año. Bueno, pues el 23 de febrero es cuando le envió una carta al concello pidiéndole formalmente que le venda en Balaídos. Ha dicho, entre otras cosas hoy, Carlos Mourinho, que rechazó una oferta de los chinos por su paquete de acciones. El montante, 93 millones de euros.
¿Precio 93 millones de euros? Incluyendo la cancelación del préstamo del presidente, condiciones de pago, un único pago en el momento de formalizar la compra de las acciones. Condiciones para la ejecución de la compra, solo una. Aprobación de la transferencia de fondos por parte de las autoridades chinas.
Y esa oferta de los chinos la ha rechazado y ha dicho también Mourinho que si no hay una respuesta satisfactoria a las peticiones que le han formulado al Concello de Vigo, que no descarta irse fuera de la ciudad para construir presumiblemente Mos. Eso lo digo yo, no lo dice él, o no lo dijo él, estadio y ciudad deportiva.
Bueno. Pues nada, que sigue el culebrón del tema del estadio.
Por cierto, hoy finalizó la rueda de prensa de Mourinho, empezaba poco después una de Abel Caballero, y este que es más listo que los ratones colorados ha dicho que por ahora no quiere valorar la rueda de prensa que acababa de mantener con los periodistas Carlos Mourinho.
Antonio, muchas gracias.
Adiós.
Hasta ahora.
La electricidad de tu automóvil en buenas manos. Confía en Instalauto. En Porriño, Instalauto, electricidad del automóvil, bobinados en general, Instalauto, taller especializado en instalación de tacógrafos y limitadores, profesionalidad y experiencia, un equipo especializado a tu servicio y el de tu auto, garantía y calidad. Instalauto, en Domingo Bueno 90 Porriño, teléfono 986-330438. Y ahora, con el patrocinio de Revespiel, te ofrecemos nuestro segundo avance informativo.
María Emil, que en apenas 20 minutos estará al frente del micrófono en Mediodía Informativo en el 104.7 FM y el 87.8. María, ¿qué nos cuentas?
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues os cuento que los populares de Vigo han recordado esta mañana pues esa posibilidad que trasladaban al presidente del Celta, Carlos Mourinho, sobre una concesión administrativa sobre el Estadio Municipal de Balaídos. Lo ha trasladado Elena Muñoz.
Una concesión a largo plazo, dar seguridad jurídica, que puede ser a 50, a 60 años para el Celta, le permitiría hacer uso del estadio permaneciendo la titularidad municipal.
También ha hablado Abel Caballero, luego lo escucharemos en informativo, que es lo que se ha referido al tema de esta rueda de prensa, pero ha hablado de otras cosas el alcalde.
Sí, se ha referido concretamente a la adjudicación de material para los bomberos, algo que se ha aprobado esta mañana en Junta de Gobierno Local, donde también se han convocado las subvenciones para el plan de empleo por 1 millón de euros y donde Abel Caballero ha comunicado que se ha puesto en marcha la obra de la depuradora, la nueva Edar de Vigo.
Entra en funcionamiento la nueva depuradora, era una gran demanda medioambiental de la ciudad, estamos muy satisfechos, creemos que es un momento muy importante para el medioambiente de la ciudad.
Se ha iniciado la conexión de las instalaciones con los colectores generales de saneamiento, algo que va a funcionar durante 12 meses, es decir, es una puesta en marcha provisional que ha valorado muy positivamente el regidor Vigues esta mañana.
En la crónica de sucesos me imagino que recordarás en el informativo esa detención de un joven de Vigo por sustracción de joyas, creo.
Sí, había hurtado varias joyas valoradas en un total de 6.000 euros en el domicilio de un amigo suyo y, por supuesto, recogeremos también en ese informativo las declaraciones que ha hecho esta mañana el presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, Jorge Cebreiros, tanto los micrófonos de COPE Vigo como esas declaraciones que ha hecho previamente en el balance de la gestión de este año 2016.
Son algunos de los titulares porque hay más cuestiones que están ocurriendo esta mañana en Vigo y su área de influencia. María os lo va a contar en 20 minutos en el Mediodía Informativo. Gracias, María Emil.
Hasta entonces.
Revespiel, 25 años desarrollando artesanalmente colecciones en prendas de piel y alta peletería. En Revespiel contamos con personal especializado en captación de tendencias y diseño de colecciones para empresas y particulares. Revespiel, venta directa, arreglos, transformaciones y actualizaciones. Revespiel, calle Pintor Lugris 5.
Nosotros queremos estar con vosotros todo el día, es decir, contigo, contigo y contigo, pero se nos agota el tiempo, llegan las 2 de la tarde y es el momento de despedir este mediodía en COPE Vigo, bailando, como dice Enrique Iglesias, nos vamos a ir y bailando, va a estar mucha gente todo el día de hoy, a pesar de la lluvia también de mañana, porque seguimos celebrando este Entroido 2017. Nos vemos mañana aquí en nuestra sintonía en el 104.7 de FM a partir de la 1 menos 10. Hasta entonces.
Si me llevas a otra dimensión.
Las 2, la 1 en Canarias.